¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es. ¿Cómo andas, José?
Bien, Adrián, ¿y vos?
Bien, acá estamos en el estudio operando. Es un día medio extraño porque no hay operador.
Sí, nos estamos viendo acá a través de la pecera del vidrio este y nos separa un vidrio.
Así es medio raro, ¿no? Estar así loco, porque además no veo los gestos que me hacés y no sé de qué vamos a hablar porque llegué tarde.
No, viste, bueno, hoy hizo... No sé, ahora está fresco de vuelta, ¿no? Acá adentro hace mucho calor, pero afuera está un poquito más fresco. Igual está para andar en manga corta, ¿no?
Sí, hay un día muy lindo, muy fresquito. Está lindo afuera, está templado.
Bueno, mira, te cuento algunas cosas. Hoy, viste, en la facultad, viste que yo doy clase. Hoy vino a... Yo estoy haciendo una materia que es participación y gestión en proyectos de software libre y estoy invitando a gente, ¿no?, que venga a contarle un poco a los alumnos cómo es la cuestión esta del software libre, cómo se participa, pero en proyectos de en serio. Uh-huh. Y hoy vino Guillermo Movia, ¿sí?, que alguna vez pasó por el programa, y vino a contar acerca de cómo funcionaba la Fundación Mozilla. La Fundación Mozilla, recordemos que es la encargada de la gente que desarrolla, ¿sí?, el Firefox, el Thunderbird y varios programas más. ¿Sí? Y vino a contar, digamos, cuántas personas, cómo se financian, cuántas personas trabajan, cómo es la forma de trabajo. Es muy interesante entender, digamos, la fundación de esta Mozilla es una fundación sin ánimos de lucro, ¿sí?, en Estados Unidos, que tiene 600 empleados.
Sí. No, es bastante, por ser una fundación que hace proyectos de software libre, tener 600 personas con sueldo.
Bueno, es raro. Sí, y además de los tantos miles, o depende cómo lo calcules, de personas que trabajan desde la comunidad, ¿no? Que son otros tantas.
Sí, porque tenés gente que traduce, gente que quizás no trabaja en forma activa, pero dice, mira, encontré que no anda bien y reporta el fallo, que eso ya sirve.
Bueno, es interesante porque esto es una fundación que, digamos, que trabaja, o la plata esta que se usa para poder viabilizar todo esto, sale de, digamos, donaciones.
Sí. ¿Es cierto que Google sigue siendo el principal benefactor, sí, digamos, de esto?
Él habló de ciento... O sea, te digo, él estuvo... Y habló de que la fundación anualmente le entran 120 y pico millones de dólares. ¿Sí? Que todo, o la gran mayoría, sale a partir de las cajas de búsqueda, ¿sí?, de los buscadores, o que están arriba a la derecha. ¿Sí? Que hay una búsqueda, bueno... A ellos les dan plata por eso.
Mirá vos, qué raro. ¿Y cómo es esto? Porque Google hace un navegador y Mozilla hace un navegador. ¿Qué? ¿No hay conflicto en eso?
Bueno, fíjate que ahora hay... A ver, sí, hay mucho conflicto y de hecho cada vez lo va a haber más, supongo yo. Porque, claro, empresas como Google, que digamos que... que son conducidas de alguna manera, esto también lo saqué de la charla de que contó él, digamos, son conducidas, esto es una cosa común, por los datos, digamos. Ellos van tras los datos de las personas porque es lo que a ellos les genera su negocio o lo que está basado su negocio.
Sí, es lo que hablábamos antes, que te dan servicios gratis porque justamente el producto que ellos venden es vos.
Exacto, es la publicidad puntual, certera y con más precisión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ahora se meten de lleno en el negocios, vamos a llamarlo, de los navegadores. O crean su navegador, en este caso como el Chrome, ¿sí? O el Chromium, ¿sí? O Chrome, ¿sí? Como le dicen, Chrome. Y es interesante porque estas empresas lo que tratan de hacer, ¿sí? Esta empresa me refiero a Google, digamos, y a otras, tratan de acaparar, digamos, todo el espectro. Todo el espectro de negocio. Te quieren vender los dispositivos, ¿sí? O sea, los dispositivos móviles. Te quieren, o sea, ellos también manejan el tema del sistema operativo de los dispositivos y además manejan el los servicios de esos dispositivos en internet.
O sea que lo que ellos quieren es que vos hagas lo que hagas, nunca salgas de los productos de ellos, digamos. Y de hecho lo están logrando.
Exacto. Y además, obviamente, recopilan un montón de datos y la cuestión es hacer cada vez más certera la publicidad que te pueden poner, ¿sí? Que le pueden poner a cualquier persona. Para eso es que saben todo lo que vos haces, ¿sí? Identifiquen o no a la persona, ¿no? Porque obviamente si vos estás con una cuenta de Google, digamos, logueado en su sistema, obviamente que van a saber quién sos, pero también cuando vos no estás logueado, ellos hacen un seguimiento de qué es lo que vos haces, o de tus consumos, o de las páginas que visitás, ¿sí? Entonces, ellos en función de eso te ponen publicidad. Obviamente leen tus correos, hacen un montón de actividades que...
Sí. Ahora que sí, se leen tus correos, hace menos de 3 días salió Google, que antes era como el nene bueno, digamos, aparte de esto de los correos y la privacidad, que directamente entregó todos los correos de uno de los activistas de Wikileaks. O sea, esa fue la gran noticia, y dijo, bueno, un juez dijo, dame los correos, y Google ni puso presión, le dio todo.
Bueno, entonces, estamos en un momento bastante terrible con respecto a la cuestión de la privacidad en internet y de la cuestión también de la cuestión anónima. Y creo que muchas de las cosas que hay detrás de, por ejemplo, de este caso de la Fundación Mozilla, es justamente una de las maneras de presionar que tenemos, digamos, en estos espacios, ¿sí? Es haciendo muchas veces capaz programas o programas de computación que respeten estándares, que traten de hacer las cosas sin que espíen a las personas cuando es necesario usar la encripción, ¿sí? De los datos, digamos, para de alguna manera mantener la internet lo más abierta posible, ¿sí? Sin que sea cooptada por alguna de estas grandes corporaciones, ¿sí? Así que bueno, estamos en ese panorama con respecto a la cuestión de internet, ¿no? Así que bueno, vamos a ir ahora vamos a escuchar un par de temas, digamos. En el día de hoy, dos de los temas tienen que ver con lo siguiente. Hace poco fue... ¿Hoy qué día es?
Hoy es 13.
13. Bueno, ayer fue 12 de octubre, el que se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, que antes se llamaba el Día de la Raza y todo esto, ¿no? Que de alguna manera, digamos, no sé qué es lo que se conmemora o lo que debería conmemorarse, es obviamente que llegaron unos señores hace 500 años, sí, de otro continente y mataron a gran parte de la población nativa y a otro tanto los esclavizaron y hasta el día de hoy nos dura en gran medida toda esta cuestión
de que siempre miramos para allá como que son nuestro papá y nosotros seguimos siendo los nenes que nunca crecimos.
Y entonces, en función de eso, yo elegí dos temas que tienen que ver con que tocan sobre la misma temática, que tocan sobre la temática de no sé si conoces la cuestión esta de Malinche, o no. La Malinche. ¿Qué bueno, es eso? Una historia, digamos, de una historia, digamos. O son cosas digamos históricas, de la que hay ciertas cosas, otras ciertas no se sabe muy bien, pero es fue una persona azteca, una chica azteca que se la regalaron a Hernán Cortés. Sí, Hernán Cortés.
Un regalo, sí, o sea, sí,
se la regalaron.
En vez de darte
y
un
este,
foto,
y
te doy una nena.
Bueno, y esta persona, a ver, esto es todo, hay un montón de cosas de la leyenda y no sé qué, pero digamos, fue la que de alguna manera hizo las traducciones, porque sabía, con el tiempo, no sé, aprendía, sabía el lenguaje maya y sabía el lenguaje que usaban los aztecas, que se llaman nahuatl, y entonces hacía de traductora. Después los españoles tenían traductores de maya al traductores, digo personas, no programa de computación, que traducían al español, y entonces, bueno, está considerada también de alguna manera como una traidora y un montón de cosas, y entonces, bueno, traje dos temas que tienen que ver con esa temática. Entonces vamos a escuchar el primer tema, que es de una banda que se llama Shaila, y el tema se llama Sudamérica 1 Malinche.
Richard Stallman los provocará, Capitán, es lo que hay. comunista, o es anarquista, o es fascista, o capitalista. Capitán, el espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Como un ángel de merengue, dulce de leche.
Che, que va.
Che, che, revolución, che.
Se la deja electrónica.
Che, Adrián. Sí. Eso que estamos escuchando me resulta conocido. Es algo tiene que ver con piratas. ¿Qué
sí,
es esto?
Es una música que vino del Caribe, porque hoy es un día muy especial. Hoy es el día del Monkey Island. No sé por qué alguien dijo, hoy tiene que ser esta el día.
La isla de los monos. Yo jugaba eso, ¿eh? Yo cuando iba a la secundaria... A ver, pará, yo me acuerdo. Yo cuando iba a la secundaria jugaba este juego. Era medio enfermo, ¿eh? Yo me acuerdo que... Me pasaba horas y horas jugando... Y como en ese momento no existía internet, estaba naciendo, digamos, era difícil encontrar la solución a los problemas. A los problemas que te presentaban este tipo de juegos, que eran aventuras gráficas, en donde vos eras un personaje y tenías que resolver una trama en la historia. Y para eso tenías que lograr, tenías varios caminos y tenías que lograr hacer ciertas cosas. ¿Sí? Yo me recuerdo en la versión que jugué yo que tenías que ganarle al Swordmaster, que era una chica que era espadachín, y vos le tenías que ganar, pero le ganabas retrucándole con frases.
Entonces vos te tenías... La pelea de insultos, sí.
Claro, vos te tenías que saber las frases que, digamos, de alguna manera, como si fuera para decirle y retrucarle, y le ganabas, digamos. O por ejemplo, recuerdo una de las partes que más me costó, varias partes me costaron. Una era la de derretir los barrotes de una celda, que había que llevar un líquido que se llamaba grog, que era un líquido que tomaban los piratas. Había que pasarlo de vaso en vaso, porque se desintegraba el vaso después de cierto tiempo, porque esta sustancia era muy terrible, y vos la llevabas, ¿sí? Y tenías que tener como 20 vasos y le ibas pasando de vaso en vaso hasta que podías hacer alguna acción. Otra de las partes que me costaron fueron una que era que estabas en un barco y estabas solo en el barco y tenías que resolver cierto problema. No, pero bueno, es un juego que de alguna manera marcó un antes y después. Este juego salió en los 90.
Sí, además creo yo que me acuerdo 90. Que había, en esa época había revistas de juegos, no había internet, y vos te comprabas revistas, te decían trucos, tenías guías para resolver problemas.
Pero bueno, yo en ese momento resolví casi todo. Éramos un grupo de amigos, yo empezaba la secundaria en ese año. Y era un grupo de amigos que jugábamos a eso, ¿sí? Obviamente era en blanco y negro, o sea, digo, para los que se imaginan, digo, eran juegos que uno los veía en... No era en blanco y negro, sino
sí,
era...
Sí, tenían 16 colores, ponele, con mucha suerte.
Sí, no, ni siquiera. Yo jugaba con monitores estos que se veían en ámbar, digamos, ¿sí? O sea, imagínate, ni siquiera tenían colores, mi monitor. Y aún así, dedicaba horas y horas a jugar a este tipo de cosas. Sí, que bueno. Igual el personaje principal, este Guy Threepwood, no sé cómo se pronuncia bien. Y jugué mucho tiempo a este tipo de juegos. Me gustaba mucho este tipo de juegos. Bueno, sí, sigamos hablando otra cosa, porque si no, no vamos a parar más de hablar de videojuegos de los 90, ¿eh?
Sí.
Te lo aviso.
Bueno.
Bueno. Y cosa importante, esto es la Oveja Electrónica. Pueden encontrar nuestro sitio web en ovejafm.com o a veces vamos a responder los mails. Acá el encargado de responder los mails.
Sí, es que igual me llama la atención porque no escribe gente normal. De hecho, me encontré que nos suscribieron un montón de listas de correo.
Sí.
De lugares remotos. Me suscribieron a listas de encuentros libertarios en Córdoba.
Y bueno.
No sé quién se enteró que nuestro correo es ese, pero estamos anotados ahí por
Bueno, ¿y cuál es nuestro correo?
Nuestro correo es oveja@ovejafm.com.
Bueno, Obviamente, además está decir que en nuestro sitio de internet pueden encontrar todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy. Recuerdo solamente una vez que no logramos grabar correctamente el programa en más de 4 años de emisiones. Pero bueno, pueden encontrar ahí, descargarse el audio y pueden leer de qué hablamos ese día para no escuchar cualquier cosa, aunque lo van a hacer igualmente. Así que bueno, ahora vamos a escuchar otra parte de este cualquier cosismo que... de cuál tratamos, nos vanagloriamos y queremos que siga así. Vamos a escuchar una entrevista a Raúl Lemesov, ¿sí? Que es un artista que hizo una cosa que se llama armas de instrucción masiva.
Bueno, vamos a escucharlo entonces.
Dale.
Tu oportunidad de llevar un libro gratis para los niños, tus hermanitos, hijos, sobrinos, futuros. ¿Tiene hijos?
Sí.
¿De qué edad?
6 y 10.
6 y 10. ¡El asno! ¿Cuánto niño para la de 6? ¿Y cómo creció nuestro alfabeto? Dos hermosas ilustraciones. Hasta luego. Tu oportunidad de llevar un libro gratis para un libro de cuentos, quizá. ¿Crees? ¿Un cuentito para la nena? Pobre nenita. ¡Te quedaste sin cuento! El arma de instrucción masiva es una escultura que tiene la habilidad de regalar libros y aceptar donaciones de libros a su paso. El arma quiere que la gente se ría. Es una propuesta de una instrucción informal. Yo creo que desde mi punto y desde quien soy... Creo que la educación está en la casa y la instrucción está en la escuela. Cuando yo, un loco de Paraná Entre Ríos, le regalo un libro a un niño, el libro cobra valor. No se lo dio ni la madre ni la maestra, lo amenazó para que lo lea, si no va a repetir el grado o el año. Se lo dio un personaje, si se puede decir, un poco ridículo y payasesco. Y yo he visto cómo lo atesoran al libro, ¿no? Me parece que es bueno lo que hago. Los primeros libros me lo dio un papelero. Una editorial sacó muchos libros de circulación, quizá porque hizo una nueva edición o algo. Se los dieron al papelero para que los destruya, para que no haya una reventa de esos libros. Entonces yo fui y se los pedí y él me dio la mitad de los libros. Los cortó por el medio y me dio los lomos. Y así empecé la construcción de la parte fija del arma. La escultura cuenta con partes fijas y partes que son bibliotecas. Este es el único vehículo que tengo. Así que para trámites personales también lo uso. Y bueno, es un desfile, es algo muy lindo, ¿no? Manejar el arma de instrucción masiva y ver lo que genera en la gente. Uno de los objetivos del arma es llevar los libros donde ellos escasamente llegan. Entonces transito por villas miserias, escuelas carenciadas, pueblos fantasmas, casas rurales, bares, barrios de bajo nivel adquisitivo. Y bueno, cuando ando por los barrios... snobs o conchetos o de ricos, ahí trato de llenar el arma de libros y después se los llevo en una acción digna de Robin Hood a las villas miserias donde realmente son apreciados. Su oportunidad de llevar un libro, un cuento para el niño que viene o la niña es gratis, completamente gratis. Mirá cuando te diga, mamá, léeme un cuento de noche, yo te lo puedo dar ahora, Sí, un ratito más estoy. Dale, trae donaciones de libros también. El arma de instrucción masiva intimida a la gente. No pueden creer primero que los libros sean gratis y que yo esté regalando libros. Consideran que soy un loco. Algunos, ¿no? Mucha gente viene encantada, se lleva un libro y varios, o no sé si varios, pero pocos me han donado algunos libros. Lo que me gustaría es que la gente tome conciencia de que tiene que haber un cambio en lo que es la humanidad. Una forma de regalar libros y adaptar tu vehículo para que regale libros es un cambio radical, me parece. Y llevártelo y después nunca más devolverlo es falta de conciencia. O devolverlo o colaborar con ese proyecto que que hizo posible que te lleves un libro gratis. Me parece que lo que a mí me gustaría es que la gente tome conciencia de muchos aspectos de la vida con esto. Cosa difícil de lograr. El arma de instrucción masiva, primero que nada, no transita lo que debería transitar, primero porque por ahí nos falta combustible. Los libros, como digo siempre, las donaciones son pocas pero significativas, como en el caso de El Corregidor, que nos regaló un montón de libros fallados, que tenían una mínima falla, pero ellos no lo podían vender. Entonces, Editorial El Corregidor me dio una cantidad importante de libros. Por medio de Canal Encuentro y de su director, Ignacio Hernáiz, hemos recibido unos 700 libritos del plan de lectura del Ministerio de Educación. Que eso para mí me parece genial, porque los niños siempre me piden cuentos para niños y son muy difíciles para mí conseguirlo. El arma de instrucción masiva regala libros, acepta donaciones. Si estás interesado en regalar libros, en donar libros para que el arma los distribuya por su camino, no tenés más que hacer que mandar un mail a armadeinstruccion.com.ar y el arma pasa y recolecta los libros donados.
Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. pero si llega cansado, un indio de andar la sierra lo humillamos si lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Todos necesitan de la máquina.
Crear arte y tecnología.
La nueva internet virtual.
Diseño, web gráfico, laboratorio de ideas.
El arte y la tecnología.com.ar.
011-4225-5931.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es. Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Ay, che, tanto siga dando vuelta y yo sin memoria.
La fuerza es lo que le da a Jedi su poder. Es un campo de energía creado por las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida a la galaxia.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Acabamos de escuchar un tema de Amparo Ochoa y Gabino Palomares, haciendo la canción esta, La Maldición de Malinche. Uh-huh. Antes de eso, escuchamos a Raúl, que es este artista que tiene esta obra viviente, digamos, que es su auto, ¿sí? Su auto, que es un Falcon de esos verdes siniestros que se usaban en alguna época para chupar gente, que él lo reformó y lo hizo como si fuera una biblioteca. No, no es una biblioteca, no, sino pues lleva...
Especie de furgón, parece, como que hizo. Fue una camionetita, pero llena de libros, y va por la calle regalando libros.
Así que atención si ven un auto medio desconocido que tiene patente RBS-151. Ese es el auto de nuestro amigo Raúl, que anda repartiendo libros por todos lados, ¿sí?
Sí. Mira, yo estaba, no sé por qué es lo que está buscando en internet, pero llegué a un sitio que es para encontrar gente. Pero es un sitio raro, porque vos, por ejemplo, qué sé yo, querés comprarte una raqueta de tenis.
Sí.
Y no tenés tarjeta de crédito, o no tenés forma de pedirla acá en Argentina, porque acá no se vende y se vende en Tailandia.
Sí.
Y bueno, vos decís, ¿cómo la traigo? ¿Me voy de viaje hasta Tailandia? ¿Saco una tarjeta de crédito y me endeudo? Bueno, hay unas personitas que hicieron un sitio donde se llama The Mule Pool, que sería algo así como un grupo de mulas. Que justamente es el término técnico, digamos, de la gente que pasa cosas por la aduana, es mula. Y esto hace eso. Te comunica con gente que viaja, que va a venir a Argentina justamente. Y vos pones un anuncio y decís, quiero que me traigan este teléfono. La mula se lleva recompensa, qué sé yo, $20, ponele.
O sea, está bien. Entonces, los que son la mula entran al sitio web y ven eso.
Y dicen, bueno, está yo, bien, yo te me voy hago a traer cargo. El teléfono. Claro.
Mirá.
Sí, además es raro el mecanismo, porque uno piensa, bueno, qué sé yo, me van a estafar, se van a quedar con mi plata. Sí. Por ahí la mula no viene nunca y se compró el teléfono y está disfrutando del teléfono. Pero lo raro es que la mula lo tiene que comprar con plata del mismo.
¿Eh?
Claro, vos decís, quiero este teléfono. Sí. ¿No? Y al que me lo traiga le voy a dar $10.
Sí.
Entonces viene Pepe en Tailandia y dice, está bien, yo voy a viajar en Argentina el mes que viene y te voy a llevar el teléfono.
Está bien.
El tema es que Pepe lo tiene que comprar con plata suya, o sea, de su bolsillo.
¿Y quién se encarga de verificar después si se lo da, si
y
no
la
te...
gente esta del pool de mulas?
Ah, mirá.
O claro, sea, ellos te dan un código secreto a cada uno, a la mula y al que pide algo.
Sí.
Entonces la idea es así, vos compras el coso, viajás hasta Argentina con lo que sea que hayas comprado.
Sí.
Te encontrás en un lugar público con internet y una vez que hicieron el intercambio, tienen que poner los dos un código en una página web. Y sí, la gente esta le transfiere a la mula el dinero que puso. Como por arte de magia, ¿no? Digamos.
Está bien. Y entonces, y está bien, y la mula gana, no sé, X cantidad de dólares o pesos que ya están previamente estipulados.
Claro, le des así. Vos, yo comprador que no quiero ir afuera, que espero que alguien venga y me lo traiga, deposito en una cuenta de estos tipos y ellos es como que cuidan la plata hasta que se haga el intercambio.
¿Y cuánto es que, digo, se puede pedir cualquier cosa o son todas cosas así, chirimbolos tecnológicos?
Y a ver, acá estoy viendo que piden un corpiño de Amazon, te dan $10 de recompensa.
Sí. Que, pero pará, ¿sabés que tiene un corpiño de Amazon? Porque me parece muy raro, o sea...
Amazon te vende desde libros hasta herramientas para reparar una pared.
Ah, está bien. No, pensé que era alguna cosa tecnológica que traía un corpiño. No sé, a mí no se me hubiera ocurrido.
Sí, uno sabe, no siempre te sorprenden esto. No, y bueno, también tenés gente que pide BlackBerry, muchas, pero pide máquinas de foto que valen muy caras, amplificadores de guitarra.
Está bien.
Una pantalla del sol, que no sé para qué quieren eso, la compras acá en un todo por $2, pero bueno, vayan a saber.
Así que bueno, hay sitio web para cualquier cosa. Esto es, digamos, de este estilo, digamos, para contactar es contacto de gente para alguna tarea específica, digamos. O sea, es como los sitios esos de que sirven para decir, bueno, yo voy mañana, salgo y me voy a Rosario y entonces, bueno, cargo el auto con gente, digamos.
Claro, una es una cosa de ese estilo.
Un sitio de ese estilo, digamos.
Sí, igual hay que tener cuidado, porque imagínate, bueno, estos hacen mucho énfasis en decir, te vas a encontrar en un lugar público, que te vean, que esté iluminado.
Sí.
Como para no tener problemas, pero te podés encontrar con cualquier cosa a través de internet.
Bueno, y en la... Sí, en la, no solo a través de internet, las cualquier cosa están fuera de internet.
No, más vale,
o
pero
sea, es el medio
de
vínculo. Así, bueno, interesante, ¿no? interesante este sitio raro para traer cosas de afuera. Es como comprar un amigo que viaja afuera.
Exactamente, vamos a comprar amigos entonces.
Y bueno, y a Facebook lo único que le falta,
¿Por qué no ven? Moneda virtual, que vos podés comprar regalitos que no existen y mandarlos por un lugar que tampoco existe.
Pero seguramente va a haber un chino, que una empresa china que va a vender, una empresa de China o de Estados Unidos que va a vender amigos de Facebook. Vale, comprá y así...
Comprate 20 seguidores que te escriban en tu muro, ponele.
Sí, dale. No, pero se lo comprás de regalo a otra persona para hacerla sentir bien. ¿Entendés?
No lo había pensado así.
O sea, sí, es como un... En vez de comprarte un libro de autoayuda, lo que haces es, para subirle el ego y el ánimo a persona, es comprar gente que después va a repercutir en que te van a escribir en tu muro, te van a seguir y te van a hacer preguntas en el Twitter. Estas cosas también pueden funcionar, digamos. Imagínate. No.
Vamos a escuchar un tema que elegiste a la chicana, no sé por qué, pero un tema que se llama Nos Tenemos Que Ir, ¿es así?
Sí, es así, vamos a escucharlo, dale.
Vamos a escucharlo.
Nos tenemos que ir, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí. Y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara.
Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca. Y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes. Uno que esté por ir de tierra que quiera ser torturada.
Nos tenemos que ir, porque en la ciudad si los pensamientos nos atarán. Ni tu laburo en el peaje encerrada,
ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada.
Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta a tragar asfalto con cerveza
y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado.
Nos tenemos que ir, poner la proa en la polvorosa o como se diga. Porque si apoyo la oreja en tu panza, hay una voz que me dice mansa.
Nos tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Nos tenemos que ir a entregar la sangre con ese viento del norte para los mosquitos que nos esperan. Y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado,
para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado.
Electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás, capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadagian. Capitán, es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio es lo mejor. Lo mejor de lo que hay, lo probas una vez y te enamorarás, capitán, es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, revolución, che.
Seguimos en la oveja electrónica. Ah, y claro, sí. Y claro que nos tenemos que ir, en algún momento sí, nos tenemos que ir. Pero falta.
Un chiquitín más falta.
No, pero yo me refería. No sé si escuchaste el programa en el que participamos antes de este, que era el programa este nuevo, que es la segunda emisión que se hace acá en Radio Futura, que se llama La Transición Comienza.
Así es.
Que se hablaba de, bueno, de alguna manera es esto mismo, es bueno, nos tenemos que ir a cambiar las cosas, a crear un nuevo mundo de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, no sé qué otra cosa tenés, no sé, Adrián.
A mí me dijeron que hay un evento raro de esos artistas locos que siempre venían acá a La Plata. Ahora están haciendo otra vez este evento, se llama Che Blender.
Sí, ¿te acordás el año pasado que de hecho vinieron acá y estuvimos hablando sobre toda esta temática de lo que era Blender y lo que era esa conferencia que el año pasado se hizo en La Plata? Y se grabó un video y todo acá en vivo de la charla. Y bueno, en esta edición, que es la tercera que se hace, ¿no? La tercera edición de Che Blender, es el encuentro de los blendereros, o de los Blender Heads, o de las cabezas que usan Blender, que es un programa de esculpido en tres dimensiones, de diseño en 3D.
Sí, pero también sirve para editar video, para hacer juegos, justamente. Eso estuvo bueno que vos decís, sirve para todo ese programa.
Y es un programa bastante, o sea, es un programa de los que está en la frontera de las vamos a llamar así, de las posibilidades. Esto significa que es los programas que se usan muy grosos para este tipo de arte, ¿sí? Y esto se hace en Córdoba.
En ¿sí? Córdoba, cada vez a lugares más diversos, vamos, pero está bien, ¿no? Que uno tiene que viajar con la profesión y esto te ayuda.
Bueno, esto es mañana viernes 14 y sábado 15 y se hace en el departamento de informática de la Universidad Nacional de Córdoba y también se hace en la cúpula Media Lab, ¿sí? Bueno, empieza mañana a las 10 de la mañana y termina como la nochecita, así que espero que bueno los que estén cerca puedan ir y encontrar ahí digamos un montón de gente que usa esta herramienta, ¿no? Y para los que no conocen qué es la herramienta, me parece también algo bastante interesante, porque bueno, a cualquier artista que se dedique a usar herramientas o programas o a esta cuestión del arte digital o que haga animaciones para películas o que haga, no sé, esculturas digitales, ¿sí? O cualquier tipo de cosas, puede usar este programa que se llama Blender, que sirve para todas esas cosas. ¿Vos lo usaste alguna vez, Adrián, esto?
Sí, yo lo sé, pero es una interfaz rara. A mí me dijeron siempre que uno te cuesta empezar y después es fácil y que todo tiene sentido. Y me cuesta encontrarle sentido, pero he visto los trabajos que hicieron y funciona, evidentemente.
Está bien, bueno. Está bien, igualmente cada programa de computación es un mundo y más cuando sirven para poder expresar alguna cuestión artística. En donde de alguna manera uno tiene que tener mayor, yo creo que hay que tener mayor control, ¿no? Sobre la posibilidad de la creación, ¿sí?
Sí, porque más hemos hablado muchas veces que este mismo programa, cuando hacían, por ejemplo, películas o cosas grandes para mostrar las capacidades, siempre terminaban modificándolo y agregándole nuevas funcionalidades que no tenía, justamente para decir, bueno, vamos a llegar un poco más lejos. Así que sí, ¿esto recordame dónde es?
Es en el Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Córdoba. Empieza mañana, viernes 14 y sábado 15 de octubre. Empieza a las 10 de la mañana. Así que bueno, seguramente va a haber amigos por ahí dando vueltas, ¿sí? que se encargan de agitar de alguna manera toda esta cuestión en el mundo de los artistas en tres dimensiones.
Bueno, Nos estamos yendo, José. Les recordamos, va a estar en el transcurso de la semana en ovejafm.com en programa del que hablamos y quizá alguna otra cosa más. Nos pueden escribir ahí mismo o se pueden bajar el audio. ¿Hay alguna otra cosa más que haya agregado?
No, si querés podemos mencionar como última cosa que da lástima y da pena la seguridad informática en general. En los sitios de internet, en los programas de computación.
Ah, ahora que hablas de eso, no estamos por ir. Salía en el noticiero que mandaban mails de que tenías multas de tránsito y te metían virus en la máquina por eso.
Bueno, por lo menos
que se hacían pasar plata por la dirección de tránsito de Buenos Aires que decían tenés una multa.
¿Y, no. ¿Qué le sacaban? Le metían un virus, decís.
Claro, vos decías, bueno, apretá acá para ver las fotos de tu auto. Y vos apretás ahí. Y supuestamente te hacían dar un programa, un virus, no sé qué, porque a mí no me hizo nada, así que estamos bien.
Pero para virus, ¿qué es? ¿Una cosa, un bicho raro que se te mete adentro de la computadora? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, la verdad no sé, no tuve tiempo de analizar en sí qué es lo que hace el programa que te hacían descargar y hacer andar para engañarte que vas a ver las fotos de tu auto, pero mayormente te sacan o datos de cuando vos entras a una cuenta, te espían, o usan tu máquina para mandar correo basura, que es lo que está más de moda últimamente.
Bueno, a cuidarse con estas cosas. La mejor forma de cuidarse de todas estas porquerías que andan dando vuelta de alguna manera, o por lo menos tangencialmente, es usar software libre.
¿Sí? Así es. Bueno, nos vamos entonces.
Dale.
Listo.
Chau, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
Chau.
Windows, un sistema para